Esta es la segunda parte del sermón, Las profundidades de Satanás, Día de Expiación 2020. Muy bien, ahora veamos acerca de cómo Satanás quiere perseguir a la iglesia. Veremos que todos hemos experimentado esto en las iglesias en las que hemos estado. Vamos a ver el caso de Pedro, lo que sucedió cuando Jesús le preguntó a Pedro quién era él. Vamos a Mateo capítulo 16, en el verso 15. Mateo 16, 15, dice así. Él les dijo, pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Hablando a todos los discípulos que estaban ahí. Entonces Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondió y le dijo, bendito eres Simón Bar-Jona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. El Padre se lo reveló a Pedro. Ahora, ¿significa eso que solo porque Dios el Padre está obrando en la vida de alguien, esa persona no es susceptible a las tentaciones de Satanás? Verso 18, dice, y también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, es decir, Jesús, construiré mi iglesia y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Verso 20, luego le encargó a sus discípulos no decir a nadie que él era Jesús el Cristo. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Veamos lo que hace Pedro. Recuerden que el Padre acababa de revelarle a él que Jesús era el Cristo. Verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Piensen acerca de esto. Hay un par de lecciones que podemos aprender aquí. La primera es, nunca corregir a Dios. La segunda es, nunca corregir a Cristo. Número tres, nunca poner nuestras ideas sobre las ideas de Dios. Todo eso está incluido en esta declaración. ¿Sí? Noten de dónde dijo Jesús que eso venía. Verso 23. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Satanás está persiguiendo a la iglesia. Satanás persigue a las personas quienes conocen a Dios. ¿Sí? Eres una ofensa para mí porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Veamos algo más que es interesante. Quiero que realmente piensen acerca de esto. Veremos más tarde que Pedro realmente aprendió esa lección. Esto ocurrió justo en la Pascua, en la última Pascua de Jesús. Ellos ya habían terminado todo muy bien y Jesús les estaba diciendo en Lucas 22, 29. Esto es Lucas 22, 29. Y yo les asigno, como mi Padre me ha asignado, un reino para que puedan comer y beber en mi mesa, en mi reino, y puedan sentarse sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y entonces el Señor dijo, Simón, Simón, hablándole directamente a Pedro, recuerden de dónde vinimos en Mateo 16, lo que acabamos de leer. Dice, escucha bien, Satanás ha demandado tenerte para tamizarte o zarandearte como trigo. Pensemos en esa declaración. Y yo sé que Pedro nunca olvidó eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Verso 32. Pero yo he orado por ti para que tu fe no pueda fallar. Y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a prisión y a la muerte. Jesús nos da una buena lección para cualquiera que piense que puede corregir a Dios, que puede corregir a Cristo o a su palabra. Verso 34, pero él dijo, te digo Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú me hayas negado o hayas negado que me conoces tres veces. ¿Sucedió esto? Sí, sí sucedió. Pedro negó a Jesús tres veces. Es algo para meditar y reflexionar. Verso 59. Aquí es donde Pedro lo negó la tercera vez. Ahora, después que casi una hora había pasado, otro cierto hombre afirmó fuertemente diciendo: en verdad, este también estaba con él. Se estaban refiriendo a Pedro. Lo estaban identificando. ¿Sí? Porque él es ciertamente un galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de qué me estás hablando. Inmediatamente, mientras todavía estaba hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor volteó y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor: como él le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro fue afuera y lloró amargamente. Qué momento tan increíble, tan fuera de lo normal. Jesús volteó y miró a Pedro en ese momento. Y sin embargo, Cristo no lo rechazó por eso. Pero es una muestra que tenemos que entender que siempre existe una batalla sucediendo en el mundo y que también puede venir a nosotros en la iglesia y a nuestras vidas privadas. Porque Satanás quiere ir tras todas esas personas que sean cristianas. Él no quiere que ninguno de nosotros entre en el reino de Dios, que llegue a formar parte de la familia de Dios. Veamos que Pedro sí aprendió esa lección. Él aprendió a no exaltarse a sí mismo, a no pensar que él era alguien importante, que era alguien poderoso. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 1. Primera de Pedro 5:1. A los ancianos que están entre ustedes los exhorto, incluso como a un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada, alimenten el rebaño de Dios. Es la instrucción que les da. Ahora, ¿aprendió la lección de Juan 21? Alimenta a mis ovejas, alimenta a mis corderos, apacienta a mis rebaños y a mis ovejas. La aprendió, lo podemos ver claramente. Él está exhortando a los ancianos, les dice: alimenten al rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia, no por compulsión, sino voluntariamente. No entren en afición de ganancias deshonestas, sino con una actitud anhelante. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un minuto. Verso 3. No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones, sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. Y cuando el pastor jefe sea manifestado, recibirán una corona de gloria eterna. En la misma manera, ustedes, hombres más jóvenes, estén sujetos a los hombres más viejos, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, estando vestidos con humildad. Pedro entendió la lección de humildad y eso involucró a Satanás, deseándole zarandearlo como a trigo, como Jesús le había dicho. ¿Sí? Y el hecho de que él negara a Jesús tres veces, todo eso tomó para que Pedro entendiera. ¿Sí? Continuando en el verso 5, dice: porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo. Vaya lección que aprender. Pero noten cómo Pedro termina esto. Siempre que hay orgullo y vanidad y nos sentimos exaltados, existe una entrada para Satanás, el diablo. Eso lo vimos en la iglesia de Dios, en uno de sus líderes. En más de uno, podemos decir. Y ustedes conocen esa historia, pero verso 7 aquí mismo: echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario el diablo está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. A quien resisten firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Nosotros siempre tenemos que estar vigilantes, estar listos, estar buscando y haciendo la voluntad de Dios. Noten lo que Dios va a hacer por nosotros, porque Eso no significa que debemos de bajar la guardia, ¿sí? Sino significa que Dios nos da paz porque le amamos, porque le obedecemos y resistimos al diablo y no nos exaltamos a nosotros mismos. Verso 10. Ahora, pueda el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Eso es lo que Dios va a hacer. No nos elevamos en orgullo, no nos elevamos en vanidad, en autoridad. No tratamos a los hermanos como si ellos fueran nuestra posesión o como si gobernáramos sobre ellos. Eso es satánico. Eso no es de Dios. Satanás está allá afuera buscando a quien devorar. Recuerden que aquellos a quienes quiere atrapar son quienes están en la iglesia de Dios y tienen el Espíritu de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo 2, 15. Dice así: estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia y el Espíritu de Dios está en usted, con usted, y las palabras de Dios están entrando en su mente, entonces está desarrollando la mente de Cristo. Noten lo que él también les dijo, porque aquí es donde entra Satanás. Verso 16. Pero evita balbuceos profanos y vanos, porque solo dan lugar a más impiedad, y sus palabras corroerán el cuerpo como gangrena, de quienes son Himeneo y Fileto, quienes se han extraviado de la verdad. ¿Cómo es que sucede eso? Con ideas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no están de acuerdo con el plan de Dios. Tal como dijo Pedro, no gobiernen sobre ellos como si fueran sus posesiones. Verso 18, reclamando que la resurrección ya ha tenido lugar. Es lo que hacen. Es lo que hacían y todavía hacen hasta el día de hoy algunas personas. Ellos probablemente estaban diciendo que Jesús era el único que había resucitado, pero que todo el resto de nosotros, nuestras almas, son inmortales y van al cielo. Bueno, ese es algo totalmente diferente. Él dijo en 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección, que algunos de ellos dijeron que no había resurrección. ¿Sí? Y están destruyendo la fe de algunos, dice en el verso 18. No obstante, el fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a aquellos que son suyos, y todo el que invoque el nombre de Cristo apártese de injusticia. Verso 20. Pero en una casa grande, no hay solamente vasijas de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y algunas son para honor y algunas son para deshonor. Por tanto, si alguien se ha purgado a sí mismo de estos, aquellas obras que son de madera, de paja, de rastrojo y que siguen de cerca lo que dice 1 Corintios 3, todo el error del que está hablando en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo, dice: será una vasija para honor, habiendo sido santificado y siendo útil para el maestro y habiendo sido preparado para toda buena obra. De eso depende. Verso 22. Pero huye de las lujurias juveniles y persigue justicia, fe, amor y paz con aquellos quienes están acudiendo al Señor con un corazón puro. Pero rechaza especulaciones tontas e ignorantes, sabiendo que ellas engendran argumentos. Ahora, es obligatorio que un siervo del Señor no sea argumentativo, sino gentil hacia todos, competente para enseñar, tolerando, corrigiendo en mansedumbre a aquellos que se colocan ellos mismos en oposición. Si tal vez Dios pueda otorgarles arrepentimiento hacia reconocimiento de la verdad y que ellos puedan despertar y escapar de la trampa del diablo, quienes han sido tomados cautivos por él para hacer su voluntad. Y sí, Satanás anda como león rugiente. Siempre está ocupado, siempre está activo. siempre queriendo hacer que la gente se deje de esforzar. Está bien, estás en buena forma, no necesitas orar hoy, no necesitas estudiar hoy. Seguramente Dios va a entender, tú sabes, tú realmente sabes mucho y aparte estás bien ocupado, tienes mucho que hacer. ¿Sí? ¿Para qué quieres estudiar? No hay tiempo para eso. Bueno, la verdad es que las palabras que Dios habla son vida y son espíritu. Están acomodadas en capas y apiladas con significado tras significado tras significado. Así que repasemos rápidamente algunos puntos de las siete iglesias y veamos por qué el pecado nos agarra tan fácilmente. Vamos a comenzar con la iglesia en Éfeso. Ellos eran justos, ellos trabajaban y probaban a los falsos apóstoles. Ellos los encontraron mentirosos y odiaron las obras de los nicolaitas. Pero Jesús les dice en Apocalipsis 2:4. Esto es Apocalipsis 2:4. Sin embargo, yo tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. Suena muy parecido a los laodicianos. Es por eso que tenemos que tomar cada día a la vez y ser vigilantes y darnos cuenta de que Satanás está ahí. Verso 5, por tanto recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y hagan las primeras obras, porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y moveré su candelero de su lugar a menos de que se arrepientan. Advertencia para la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia a Esmirna. Ellos eran débiles, ellos eran pobres, pero eran fieles a Dios. Ellos eran a quienes la sinagoga de Satanás quería atrapar. Verso 9. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. Les está diciendo, sean fieles hasta la muerte. Satanás persigue a cada una de las iglesias, así que necesitamos estar vigilantes, ser vigilantes. Iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo vivía justo donde estaba el trono de Satanás, muy cerca. Estaban tan cerca de él que ellos pensaban que la manera de Satanás de tener una jerarquía religiosa, una autoridad de arriba abajo, los nicolaitas, ¿sí?, era la forma de hacer las cosas. Ellos pensaron que era mejor tener la cena del Señor, llamada la Eucaristía o el sacrificio de la misa, a comer y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué nos dice esto? Que ellos tenían ídolos. Hacían las cosas a la manera de Satanás y pensaron que estaban haciendo las cosas bien. Noten lo que Jesús les dijo en el verso 16, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes y haré guerra contra ustedes con la espada de mi boca. Contra ellos, dice. Ahora, ¿peleó Dios en contra de Israel cuando ellos pecaron? Sí, ciertamente. Él incluso se refirió al rey Nabucodonosor de Babilonia como su siervo. Aquí es lo mismo. Él va a pelear contra todo quien no se vuelva de sus obras malas y se arrepienta. Él va a hacer que sucedan todas las advertencias que Él ha dado en el libro. Esa es la espada de su boca. Así que todo el que tenga oído para oír, escuche. Iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira. Ellos realmente tenían las cosas mezcladas, ¿sí? Tenían dificultades, tenían a Jezabel, la profetisa pagana, desviando al pueblo. Y dice en el verso 20, en este mismo capítulo, pero tengo unas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Les dio espacio para que se arrepintieran. Incluso le dio espacio a la iglesia católica para que se arrepintiera. Verso 21, y le di tiempo para que se arrepintiese de su fornicación, pero no se arrepintió. Verso Y eso ocurrió en los años 1600, en el Concilio de Trento, donde hubo un grupo de católicos en ese tiempo que dijeron que necesitaban deshacerse de las tradiciones e ídolos y seguir la palabra de Dios, pero fueron rechazados por mayoría de votos. Ellos no se arrepintieron. Verso 22. He aquí, yo la echaré en una cama, y a aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos de que se arrepientan. Y mataré a sus hijos con muerte, es decir, la segunda muerte, y todas las iglesias sabrán. Dios hace esto, y es por eso que necesitamos permanecer cerca de Dios y no ser atrapados por ninguna de las cosas de Satanás, el diablo, en ninguna forma. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca los riñones y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Vaya que es una corrección fuerte. Verso 24. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiatira, a cuantos no tengan esta doctrina y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Eso es lo que Satanás quiere hacer con las iglesias de Dios. Quiere capturarlas completamente. Es por eso que sabemos que este día de expiación es importantísimo, porque representa el remover a Satanás. Miren lo que pasó con la iglesia a través de la historia. Ahora, la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis estaba muerta. Tenían nombre que estaban vivos, pero solo tenían algunas doctrinas a las cuales le eran fieles. Probablemente Satanás trajo todo eso sobre ellos, aunque no se especifica, pero lo indica de alguna forma. La iglesia en Filadelfia, ya hemos cubierto esta parte, esta iglesia de manera extensiva. La sinagoga de Satanás viene tras ellos. Jesús dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo rápidamente, retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. ¿Quién podría llevarse su corona? Satanás, el diablo. Así que debemos de ser diligentes. Verso 12. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios y él no saldrá más. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Y finalmente llegamos a la iglesia de la Odisea. Con la Odisea vemos que ellos se vuelven ricos e incrementan sus bienes, y ese es uno de los mejores trucos de Satanás. Así que ellos se vuelven tibios y complacientes y piensan que todo está bien, que todo está en orden. Solo porque no hay muchos problemas, pero la realidad es, hermanos, que no debemos de pensar así. No debemos de creer eso, debemos de creerle a Dios. Y creer que Satanás quiere que usted y yo perdamos nuestra salvación, porque esa es la realidad. Verso 18, les dice a la Odisea, les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego para que puedan ser ricos, y ropas blancas para que puedan ser vestidos, y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Ellos no entienden y parece que no tienen el Espíritu de Dios. Pareciera. Verso 19. A tantos como amo, regaño y castigo, por tanto sean celosos y arrepiéntanse. He aquí me paro a la puerta y golpeo. A la puerta de nuestra mente. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, es decir, las palabras de Dios, usted tiene que rendirse a ese Dios y dejar que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios trabajen. Usted tiene que abrir su mente a Dios, no tener la puerta cerrada y sentirse complaciente en su propia autojusticia sin saber que realmente usted no está ahí. Dice, yo entraré a él. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Cuando sean convertidos, es lo que Dios dice. si un gran número de ellos no están convertidos. Tienen una oportunidad de serlo si se arrepienten. Pero dice, yo cenaré con él y él conmigo, y a aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, tenemos por seguro que Satanás el diablo está activo y vivo en el mundo de hoy en día. Él quiere atrapar a aquellos que son verdaderos sirvientes y hermanos de Dios, de cualquier manera que les sea posible, para dejarlos perder su primer amor, para aceptar falsas doctrinas, para involucrarse en las cosas del satanismo, convertirse en muertos, ¿sí? Y en tibios. Y hermanos, ahora sabemos cuán importante es este día de expiación, pues representa cuando Satanás el diablo finalmente será quitado. Donde quiera que él esté y todo lo que él hace es destrucción, es mentira, es ruinas y miseria. Eso es lo que Satanás trae sobre el mundo entero y quiere traer eso sobre el pueblo de Dios. Así que tenemos que ser fuertes y resistir al diablo. No rendirnos ante ninguna de las tentaciones del diablo, porque necesitamos entrar en el reino de Dios. Y este es el significado completo del día de expiación.